Turno de tarde con Lucía Semedo.
Hola, ¿cómo estáis, amiguines? ¿Qué tal? Son las 4 y 8 minutos y por aquí vamos empezando. El editorial de hoy es el editorial del domingo en realidad, pero es que el domingo ya sabéis que turno de tarde descansa. Pero tampoco es sorpresa para nadie porque todos los años terminamos por las mismas fechas y siempre coinciden con la reivindicación del orgullo LGTBIQ+. Ya hemos hablado algún día sobre cómo empieza a reivindicarse esta fecha en los años 70 y seguro que todos tenéis cerca algún concierto, alguna celebración o algún acto reivindicativo. Pero creo que en ocasiones nos pasamos de la raya, o al menos nos pasamos de una raya que me parece que debería estar clara. Con la excusa de que todos lo entendamos, parece que caemos un poco en convertir algunas cosas en un anuncio, con ese marketing salvaje que algunas marcas ponen en marcha para llenarse los bolsillos y que desde luego está tan presente en prácticamente todo lo que nos rodea. Me refiero a eso que decimos mucho del amor. Que el amor sea libre, que el amor mueve el mundo, que no tiene fronteras y que no entiende de muchas cosas. ¿Qué es lo que es? Y es profundamente verdad, el amor es inherente al ser humano. No se puede prohibir amar, de la misma forma que no se puede prohibir pues otras emociones o sentimientos, como la tristeza o la alegría. Pero es que cuando hablamos de las reivindicaciones del orgullo LGTBI, no estamos hablando del amor, estamos hablando de los derechos humanos, que avalan la expresión de ese amor, que suena un poquito peor y quizá da menos para un anuncio, pero está mucho más cerca de la verdad. Dos hombres o dos mujeres que se seguirán amando, aunque no puedan formalizar esa unión de puertas para afuera. Pero es que tienen que poder formalizar esa unión de puertas para afuera de la misma manera que lo hace una pareja heterosexual, con todo lo que eso implica. A nivel mundial, 62 países todavía criminalizan la homosexualidad. Las penas varían desde multas y años de cárcel hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Concretamente, 7 países aplican esa pena de muerte y 6 la cadena perpetua. Y afortunadamente, aquí en España no estamos ahí. Pero aquí en España, según el informe Estado de Odio elaborado por la Federación Estatal LGTBI+, señala que más de la mitad de las personas del colectivo han sufrido algún tipo de ataque de odio o discriminación en el último año y las agresiones físicas han alcanzado a 1 de cada 4 personas de los grupos más vulnerables. Creo que es muy cansado seguir repitiendo determinadas cosas en 2026. Que no se trata de amor, sino de derecho, del derecho que uno tiene a existir. Que no se trata de algo místico y espiritual, sino de una forma de vida terrenal, como es al final nuestra existencia. Que no es una elección, porque tú nunca eliges lo que te atrae, ni a quién quieres, ni de quién te enamoras. Simplemente pasa, te venga bien o mal, lo entiendas o no. Tú simplemente eres. Y nadie debería pedirte explicaciones jamás por eso. Hola, Pablo Castro.
¿Qué pasa, Lucía?
¿Cómo estás?
Hoy es, que prometí que lo iba a decir, hoy es 26 del 6 de 2026.
Sí,
que me echaste la bronca. Bueno, la bronca. Tenías razón. Era más... quedaba más orgánico 26 del 6 del 26, claro, que 16, como dije. Entonces,
el 16 estaba bien también, ¿eh?
Bueno, sí,
pero el 26 está mejor.
Claro. Pues yo no sabía si iba a caer en fin de entre semana. Y mira, nos ha tocado hoy viernes. Sí, el mejor día de la semana.
Después del sábado. Bueno, depende de para quién.
No, sí, después del sábado. Porque es que el domingo ya vas viendo las orejas al lunes y... Sobre todo el domingo. El domingo por la mañana está genial, ¿eh? Pero el domingo ya...
La penuria del domingo.
Después de cenar. Sí, se viene todo 5 días seguidos. Pero el viernes, según sale, que sabes que no tienes que madrugar al día siguiente. Bueno, si no trabajas el fin de semana, claro.
El mundo es tuyo un viernes. Uh-huh. Quizás es un poquito más tuyo y más mío y más de cada cual el viernes que el domingo por la tarde. Pero algo más que añadir antes de que empecemos el programa para evitar que sigamos divagando.
Sí, pues le vamos a preguntar hoy a nuestra querida audiencia cuál es su día de la semana favorito y menos favorito. ¿Y dónde nos lo pueden decir? Pues a nuestro WhatsApp, el 699-80-41-30.
Vale, dicho queda, vámonos.
Mucho tiempo ha pasado desde que el robot Emilio era el juguete más codiciado, pero ahora estamos más cerca de tener un robot con forma humana en casa. Lo vemos ahora mismo.
¿Y los invitados qué?
Pues mira, hoy se pasa por aquí Adrián Cuesta, que es ilustrador y ahora presenta El Sombrero Gruñón, un libro infantil que nos recuerda que hasta los más enfadones necesitan a alguien en quien confiar y a quien querer, eso es más importante todavía. Mario Villén también acaba de publicar, aunque lo suyo es la novela histórica, salpicada siempre con unas gotas de sangre, que le gusta a él. Nos traslada a la Granada de 1354. ¿Para qué? Pues para ser testigos de un crimen que tiñe de rojo la Alhambra. Ahora nos cuenta todo.
¿Y los colaboradores qué?
Pues mira, Lucía, se vienen cositas de cierre de temporada. Por ejemplo, después de una pequeña baja, vuelve nuestra teacher favorita, Beatriz Nieto, con una última lección. Por el momento, por el momento, claro.
La última, por el momento. Oye,
por el momento.
Que se va de vacaciones, pero que está sana como una manzana.
Claro,
la tía.
Cursos hay todos los años. Mario Quintana hoy nos atiende en la distancia, desde Tamurejo, donde se celebra la Siberiana, que es un encuentro con la cultura y los libros, en la que no creo que haga demasiado frío,
sí,
la verdad.
No es la Siberia del frío.
Y como aparición estelar vuelve Alejandro Durán con su sección Amor Vinci Omnia, que nos trae alguna recomendación potente para celebrar el orgullo LGTBIQ.
¡Hala! Así de contentos estamos. ¡Venga, que viernes!
La movida de hoy.
Hemos hablado alguna vez en el programita de esa carrera tecnológica que parece que está en marcha, que como poco ocupa horas de vídeos de nuestras redes sociales. Hablamos de androides y de robots humanoides.
La inteligencia artificial avanza y también lo hace el sueño humano de que la vida real se parezca a lo que las películas nos prometían que sería el futuro. De los coches voladores no sabemos todavía nada, pero cada vez hay más robots haciendo sus cosas.
Cada vez hay más empresas además compitiendo para colar uno de estos robots en nuestras casas, especialmente aquellos con nuestra forma, sus dos piernas, sus dos bracitos, su torso y su cabeza.
Porque la tecnología ya ha provisto a las fábricas de robots trabajadores que hacen lo suyo, pero lo veremos pronto en nuestros hogares, como aquel robot Emilio que deseaban tanto los niños de los 90.
Pues no todos están de acuerdo, las cosas como son. O al menos no todas estas empresas están de acuerdo en que estos robots asistentes deban tener forma humana. Hablamos de la startup Genesis AI, que acaba de presentar un robot generalista que no sigue esta línea.
En palabras de la propia empresa, en lugar de imitar una apariencia totalmente humana, hemos diseñado a Eno en función de las capacidades humanas, dando prioridad a la movilidad, la destreza y la funcionalidad en el mundo real.
Así que el pequeño Genesis Eno para los amigos, parece un cruce entre un electrodoméstico minimalista y un robot humanoide. No tiene piernas, que no le hacen falta, pero sí que tiene una base con ruedas que le permite moverse sin necesidad de tantas articulaciones.
Y tiene un punto positivo: gestionar piernas es más difícil que ruedas. Y el punto negativo: que no se encuentra en ningún escalón.
Sobre la base de ruedas hay una serie de paneles que además le permiten incorporarse a distintas alturas y plegarse cuando no lo estás usando o necesitas que sea más bajo. Tampoco tiene cabeza, pero sí que tiene una especie de círculo de color negro donde imaginamos que están los sensores que le permitan identificar lo que le rodea.
Lo que sí tiene son brazos y manos bastante humanas. La empresa dice que el robot tendrá que interactuar con cosas hechas para que los humanos las utilicen, por lo que simular las manos humanas es lo que puede ser más útil.
Por lo demás, será como un asistente virtual tipo Siri o Alexa, pero con un cuerpo que podrá hacer más cosas. Genesis dice que para 2026 lo tienen a punto. Lo que no han comentado es ni cuándo exactamente, ni el precio. No me creo que esto para 2026 esté.
Bueno, el GTA 6 también se dice que viene ya, en 2026.
¿Y hace cuánto tiempo lo llevan diciendo?
Pues por lo menos ya 3 años. Por
ahí, pero anda. No son muchos, creí que van a ser más.
Joder, que no son muchos, Lucía.
Pero sí, hay un montón de videojuegos.
Ya, pero... No, que yo no soy el mayor fan de...
Tú no eres muy de GTA.
Sí me gusta, pero no es mi saga favorita, claro. Pero, joder, la gente que le gusta... Y bueno, con todo lo que vendió GTA 5... La verdad que 3 años son muchos, ¿eh?
3 años son 3 años.
Bueno.
Estás esperando un videojuego. No es esto el fin del mundo, tienes más.
No, claro, que ojalá los peores problemas del mundo fueran. Bueno,
esperar lo que sea.
Pero que tiempo, ¿eh? Sea.
Pero que no quiero hablar de videojuegos, que quiero hablar de robots. ¿Te intranquilizan? ¿O tendrías uno? Porque yo estoy detectando entre la gente que me rodea dos equipos. La gente que dice, no quiero ni en pintura, no quiero que eso esté en mi casa, no quiero que ande por mi casa, me pone nerviosito. Y la gente que dice, deme 10, si puedo pagarlos.
A mí me da la misma intranquilidad que un reptil. Que a mí los animales de sangre fría, nunca sabes por dónde van a venir. Es que tienen ahí la mirada fría, no le ves por dónde, si están tristes, si están enfadados, si lo ves. Y con los robots me pasa un poco igual. Es que un mamífero yo soy capaz como de conectar un poquito más con él y sé por dónde puede venir en ciertos momentos, pero un robot a mí me...
Ya, Pablo, pero el mamífero no te plancha, me refiero. Bueno, un mamífero humano...
Hay monos que planchan.
No.
¿Sí?
No.
Hay monos que planchan.
¿Qué monos planchan?
Un orangután que sigo yo en YouTube.
Ya.
Yeah. Se llama Django.
Sí. Yeah. ¿Y a ti qué crees que te sale más a cuenta? ¿Qué te intranquiliza más? ¿Un robot que en el caso de que se ponga una poquina tonto le pones un escalón y ya no puede pasar? ¿O lo desenchufa y ya se queda muñeque? ¿O un orangután que en cualquier momento puede decir, ¿por qué estoy yo aguantando la peor tortura de la humanidad, que es planchar y que te dé un guantazo?
Bueno, pero eso lo puede hacer también
con esas malas que tienen, los orangutanes, ojo al manojo.
Lo puede hacer también tu primo, ¿no? Primo, llévame para acá, primo tal. Y a lo mejor el primo se enfada un día y te suelta un guantazo, ¿no?
Ya, bueno.
No le tienes tampoco terror a tu primo, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo le tengo más terror a un orangután que a cualquier primo.
¿Y qué prefieres, un primo o un robot?
Depende de para qué.
Para
una conversación, una charlita, un quererse, una reunión familiar, pues a un primo. Pero a lo mejor para mandarle planchar, claro, o para que me lleve la agenda o las tareas, pues un robot.
A ver, si yo estoy contigo...
Pero yo no confío nada en los robots, ¿eh? Estoy fuerísima de eso y yo no querría ninguno nunca.
Yo estoy contigo en que, al final, si es para ayudarnos con nuestras tareas cotidianas y hacernos la vida un poco más llevadera, adelante sea. Pero sí que es verdad que para quitar trabajos a personas, pues la verdad que no estamos aquí. Yo por lo menos no estoy tanto en ese barco, a no ser que a esas personas pues se les vaya garantizando. Es que,
bueno, tú querías poner a planchar al mono.
Bueno,
o sea, quiero decir, retrotrayéndome.
Pero ese mono sería
minutos.
De la familia. Un día plancha él y otro día plancho yo y él, no, plancha, y él está en el sofá,
no es un acuerdo
dormido.
No es un acuerdo válido porque no, el mono no tiene
ropa.
Los
monos en su hábitat. Es todo una broma.
Pero que además que el mono no tiene ropa, que no puede. O sea, ese trato de un día plancho yo, un día plancha tú, el mono dirá, es que te prefiero dar un guantazo.
Bueno, pero yo he visto monos con ponchos y camisas. Pero bueno, que sí, que tienes razón.
Por favor, no tengáis mono.
No tengáis mono, no dejadlos en su hábitat, dejadlos de tonterías, tener un primo, que siempre...
Además, que un robot te muerda lo veo poco probable, aunque es verdad que hay que tener mucho cuidado con muchas máquinas.
Cuidado,
¿eh?
Que tú tienes... A ti la rumba se engancha con el tendedero, ¿no? ¿Me lo dijiste?
Hace mucho tiempo que no, está muy tranquila últimamente. También tiene un empacho de pelo de gato que telita. Pero iba a decir que el mordisco de... Bueno, que sí, en lo que nos habíamos quedado, el mordisco de robot, bueno, hay que tener cuidado con las máquinas en general, pero el mordisco de mono es una cosa muy, muy tóxica, ¿eh? Tengo yo una amiga que casi...
Depende de la enfermedad que tenga, claro, si el mono...
En general, ¿eh? Tengo una amiga que casi pierde un brazo, por lo menos de codo para abajo, porque le mordió un mono.
Un mono,
bueno,
encima...
Te voy a decir, mira, la amiga soy yo.
No, yo no soy
era
yo.
¿Era muy
no
grande el mono?
Pues creo que era un mono bastante grande.
No era, pero me refiero que no perdió el brazo del bocado que le metió, sino de lo
no,
que
no,
le
de
contagió.
La infección,
claro.
De la infección que le supuso, sí, sí. Y lo terrible que es, ¿eh?
Claro, a ver, las zoonosis también funcionan un poco así, de que al ser animales tan cercanos a nosotros, a lo mejor tienen ellos, pues tienen sus gérmenes, sus bacterias, al igual que nosotros, que tenemos todos gérmenes y bacterias por fuera y por dentro. Y al cambiar un poco, al cambiar de especie, se descontrola la cosa, ¿no?
No, o simplemente la boca, por ejemplo, la boca de un gato, que es como el eje de las... Están lo top max tóxico del mundo, que es una guardería, y lo segundo, la boca de un gato,
sí,
cualquiera.
Sí, pero no es tóxica para el gato.
No, claro.
Me explico. Es tóxica para nosotros porque estamos...
Claro, porque estamos, tiene ahí de todo. Y se te infecta la herida de boca o de gato, que da gusto. Pues la del mono igual, ¿eh? Además, de eso sí que hay un montón de vídeos en internet de gente que se va a un país de vacaciones y van a ver monos.
Mira,
y
adoptaría.
El mono te muerde y te tienes que volver
yo
a ir.
No tengáis mono, pero hay por ahí monos que, por desgracia, han estado cautivados toda su vida o han estado esclavizados, porque sí, esto existe. Yo cogería a un mono ya mayor, lo adoptaría, porque ese mono ya no va a ser capaz de vivir en la selva, entonces me lo llevaría, y como tampoco es mayor, a lo mejor ya no tiene dientes, entonces no me tengo que preocupar por el mordisco.
No lo sé. Yo pues te
si
recomendaría.
Si la ansiedad dura, me tengo que preocupar. Pero
yo
si no,
te recomendaría que dejaras a los expertos, los monos y los roboces a los que tengan dinero.
También es verdad.
Que tampoco va a salir la cosa barata. Pero bueno, vamos con más cosas. Queridos, aunque ya nos conocemos el verano extremeño, lo cierto es que esta primera ola de calor ha llegado mucho más pronto de lo habitual, con temperaturas rozando o superando los 40 grados. Las noches tropicales y las sobremesas ignífugas son cosas a las que uno pues no se acostumbra nunca, las cosas como son.
Y además pasa una cosa, estamos más susceptibles, más enfadados. La cola del súper se nos hace demasiado. El de delante no ha puesto los intermitentes y ya está otra vez fulanito con ese tono que no me gusta nada.
La psicología es plenamente consciente de hasta qué punto el calor provoca esto sin que nos demos cuenta. El calor y la agresividad van tan de la mano que hace 47 años Apocalypse Now lo convirtió en parte del relato.
Decía el bueno de Francis Ford Coppola que cuando se metieron en la jungla de Filipinas para rodar su adaptación del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, lo hicieron en las mejores condiciones posibles, con buen presupuesto y a un mejor equipo.
Lo que no se podía evitar era el calor húmedo, que en poco tiempo se volvió asfixiante. En tierra de tifones destructivos, los decorados se caían a pedazos. Las jornadas interminables de rodaje se juntaron con la reescritura constante del guión y un Coppola de los nervios que entraba en cólera cada dos por tres.
Era como si la locura que pretendían mostrar con el personaje de Marlon Brando se hubiese apoderado de todo y de todos, hasta el punto de que volvió con la película sin terminar y el director fue claro en su explicación.
Construimos aldeas en la selva y el clima las destruyó y nos volvimos locos. Finalmente me di cuenta de que no estaba haciendo la película. La película se estaba haciendo sola o la jungla la estaba haciendo para mí.
Pero es que esto no fue solo cosa de Coppola. Cuando los análisis han cruzado olas de calor con los registros policiales, han podido detectar más episodios de violencia. En las zonas más cálidas en los meses de verano se registran más crímenes que en ciudades similares en riqueza y población, pero en zonas más frías. Lo llaman la hipótesis del calor.
Lo que dice la hipótesis del calor es que esa incomodidad irrefrenable entre el agobio que genera durante el día y luego te impide dormir por la noche se parece sospechosamente a la que sufre el cuerpo cuando se enfada.
Dice la psicología que muy probablemente el cerebro intenta buscar una explicación para este estado y termina agarrándose a lo que mejor conoce. De confundir el bochorno con enfado, la cabeza pasa a buscar el primer culpable con el que se cruce y como no podía ser de otra forma, cualquier cosa se convierte en la excusa perfecta para encender la mecha.
Es interesante porque pese a que se ha intentado replicar en laboratorio, ha sido aún imposible dar con la clave de este enigma, que por otra parte sentimos de forma tan evidente en nuestras carnes estos días. ¡Qué caos, eh!
Por eso en el western había tanta violencia porque hacía mucho calor,
sí,
en el desierto. No había caído yo en eso.
Bueno, tampoco hay que decir que la hipótesis del calor continúa siendo una hipótesis porque no se ha podido contrastar y no se ha podido probar en laboratorio, que eso también no nos gustaría venderos esto como que es algo que es verdad, que es verdad. Lo que sí es cierto son esos datos de que aumenta la violencia, al menos levemente.
Yo añadiría a la hipótesis del calor la hipótesis del madrugón. Yo tengo un amigo al que no se le puede dirigir la palabra, compartir piso con él, hasta que se toma su café. Y tú le veías por ahí, se levantaba con una cara, pero una cara de haber estado en tres guerras mundiales, todo despeinado,
de salir
con
de
una
cojera, ¿no?
Unas legañas, y si le hablabas, se pillaba un... Pero increíble, ¿eh? Luego es una persona maravillosa, ¿eh? Pero él nos lo dijo, dice, a mí no me habléis, recién levantado, es lo único. Todo lo demás, impecable el trato con él. Pero ese momento entre las 7, 8 de la mañana hasta que se tomaba su café a los 20, media orilla, es imposible.
Ah, bueno. Sí, en media hora, porque te iba a decir, esta gente que es maravillosa, pero luego hace una cosa horrible, no es tan maravillosa, pero si es media hora que se reserva, claro, va a ser un poco insoportable.
Media hora de ser la peor persona del mundo.
Bueno, hay que intentar no ser la peor persona del mundo nunca, pero lo entiendo. A mí tampoco, a mí también me aturulla mucho que me hablen por las mañanas, sobre todo que me pregunten muchas cosas. Mm. Déjame que desayune, que me duche, que concretamente dé mi paseo por el río, porque vivo en una zona y trabajo en otra, como tantas y tantas personas, así que ese paseo de 20 minutos que me he hecho me viene muy bien, para no estar enfadada.
A mí me cabreaba mucho cuando llegaba del instituto y mis padres me preguntaban, ¿qué has hecho? ¿Qué has tenido? Uf. ¿Qué tal? Y yo, joder, que no, que he estado 6 horas en el instituto, quiero al instituto por hoy, no me preguntéis cosas del instituto. Mm. Eso me cabreaba mucho y he visto que a mucha gente le pasa también, ¿eh?
¿Y eres de esas personas que se enfadan cuando tienen hambre?
Sí, mucho, mucho, mucho. Es que claro, yo ya te lo he dicho que yo... De las peores cosas que me puedes hacer es llevarme un día de visita a una ciudad o lo que sea y no tener agendado dónde vamos a comer y a qué hora y no, me pone mal. Además de más enfadado me da miedo no comer. Como el meme este de que me quedo sin comer. Yo qué sé, que siento que me siento...
Es una cosa primaria dentro de ti.
Sí, claro. Yo creo que es supervivencia.
Porque objetivamente, si tú te vas a una ciudad y no tienes agendado, normal, depende del sitio, pero más o menos en cualquier lugar vas a encontrar tú una
pequeña... ¿Y si me toca comer de pie con toda la calor en una terraza?
Una pequeña tienda 24 horas, aunque sea para comprarte
unos... Sí, hombre, ya comeme yo un sándwich de eso, un sándwich de eso de gasolinera. Me voy a comer yo. Hombre, a mí me lleva a comer menú del día.
Jolín, Pablo, a ver si no vas a ser tú el premio de la lotería, ¿eh? A ver si no vas a ser tú que estás poniendo en un viaje muchas condiciones, ¿eh?
Mi amigo, no se le puede hablar, recién levantado, y a mí cuando me lleves a un sitio me tienes que llevar a un menú del día al mediodía y por la noche lo que tú quieras.
Y tampoco se puede preguntar después de clase qué has hecho, no, eso tampoco, hay muchos peros
en
esta
historia,
¿eh?
Pero yo no voy a clase, así que pues eso ya, con eso ya no molesto.
Pues bueno, yo qué sé, yo es que no me enfado mucho cuando tengo hambre, no me importa esperar.
Pues claro, aquí cada uno se enfada cuando quiere, Lucía.
Me enfado poco, pero sí que me enfado cuando no me responden. Me refiero. Ah, pues mira, ¿a qué hora hemos quedado para comer? Pronto.
Ah, que no te concretan. Que usan la respuesta gallega.
Voy a comerme tu páncreas.
Tú en Galicia lo pasas fatal, ¿no?
No, que me digas a qué hora. Pues mira, hemos reservado a las 2, por ejemplo. O hemos quedado con fulanito y menganita en tal sitio a tal hora. Ah, pues mira, pues muy bien.
¿Y que lleguen tarde?
No me importa. Bueno. Hombre, desde que está el móvil...
Pues yo, me estáis haciendo perder mi tiempo, que es lo más valioso que
pues
yo tengo.
Desde que está el móvil puedo ver yo 14 reels de monos, más a gusto que un arbusto, a la sombra, pidiendo el primer vino, que a lo mejor vas a pagar tú porque has llegado tarde. Pues ya está.
No, pero ¿y si has quedado para comer unas pipas?
Pues te empiezas a comer las pipas, ya ves tú.
Pues no me parece.
Es que me parece que dentro de este mundo esperar no es la peor cosa.
Bueno,
se me ocurre.
La peor no.
Bueno.
Ahí anda.
Vamos, por favor, con el turno de actualidad, queridos.
Turno de actualidad.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy mismo a partir de las 3 de la tarde la primera operación salida del verano, un dispositivo especial que se prolonga hasta las 12 de la noche del domingo 28 de junio. El objetivo es facilitar la movilidad y reforzar la seguridad vial ante uno de los primeros grandes desplazamientos del periodo estival. En las carreteras de Extremadura se prevén alrededor de 64.000 movimientos de vehículos durante este fin de semana. De ellos, unos 25.500 corresponden a la provincia de Cáceres, mientras que en Badajoz se concentra el mayor volumen de tráfico con unos 38.500 desplazamientos.
Extremadura ha activado un dispositivo de apoyo internacional para colaborar en las labores de emergencia tras los terremotos de gran magnitud que ha sacudido Venezuela. La Junta de Extremadura coordina el envío de un equipo formado por 10 bomberos y un perro especializado en búsqueda del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz, que se desplazará al país afectado en los próximos días. El equipo extremeño permanecerá previsiblemente entre 7 y 10 días colaborando en tareas de rescate y localización de víctimas.
El juicio por el atropello mortal ocurrido aproximadamente hace un año en la avenida de la Hispanidad de Cáceres, en el que perdió la vida una joven de 29 años que cruzaba por un paso de peatones, ha quedado visto para sentencia. El conductor, que se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima, se enfrenta a penas de prisión que oscilan entre los 7 años solicitados por la acusación particular y los 4 que pide el Ministerio Fiscal. Durante la vista, el acusado ha reconocido los hechos y ha pedido perdón a la familia. Asimismo, ha afirmado que aquella noche consumió únicamente un par de cervezas tras finalizar su jornada laboral. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por varios testigos, en concreto hasta 4 trabajadores de los 2 establecimientos donde estuvo, que han asegurado que el acusado presentaba signos de ebriedad, lo que podría reforzar el delito de conducción bajo los efectos del alcohol sumado al homicidio por imprudencia.
Finalmente podrá disfrutar este sábado de su tradicional espectáculo de fuegos artificiales una vez que han descendido las temperaturas y el índice de peligro de incendios forestales, lo que ha permitido garantizar las condiciones de seguridad necesarias para su celebración. El evento, que había sido aplazado debido a la normativa que prohíbe el uso de pirotecnia en épocas de riesgo alto, se llevará a cabo tras la activación del correspondiente dispositivo de seguridad.
La Junta ha presentado una nueva plataforma con inteligencia artificial que busca reducir los tiempos y trámites administrativos entre la Administración y los ciudadanos y empresas. Pretende, por ejemplo, evitar que se tengan que presentar los mismos documentos varias veces y promete reducir algunos trámites que antes llevaban semanas a tan solo unos minutos.
La buena noticia del día.
Un estudio de la Universidad de Nottingham Trent, publicado en Healthcare, ha demostrado que el ejercicio familiar conjunto, como puede ser el tag rugby, mejora inmediatamente las funciones cognitivas y la salud metabólica de padres e hijos. Tras 45 minutos de actividad, los menores incrementaron su memoria de trabajo y los adultos optimizaron sus niveles de insulina y procesamiento de información, posicionando al ocio activo doméstico como una herramienta democrática contra el sedentarismo.
Y todo este repaso de la información que os hemos dado podéis verlo ampliado en nuestra web y en la aplicación de Extremadura Noticias.
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura. De tarde con Lucía Semedo.
Amiguis, ya sabéis, el verano ya ha llegado, con él las horas de descanso para los mayores y para los peques, que además ya han terminado el cole. Para que esas horas de descanso, de pausa, tengan un poquito de sentido y un poquito de contenido, también tenemos opciones en los libros. Por ejemplo, hablamos con el ilustrador Adrián Cuesta, que acaba de publicar El sombrero gruñón, que ya está en librerías. Hola, Adrián.
Hola, buenas tardes, Sofía. No, primero, muchísimas gracias por invitarme.
Sí, gracias por venir, pero te estoy escuchando como en una nave espacial. Es que estás muy, muy lejos.
Bueno, estoy en Edimburgo, pero no pensaba que iba a haber tan mala cobertura. Déjame, si no, intentar otra parte de la casa.
Vale.
A ver si coge mejor. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know. ¿Me escuchas, Adrián? Sí, ahora creo que puede ser que mejor.
Ay, muchísimo mejor, muchísimo sí. Mejor. ¿Dónde va a parar? Genial. Oye, Edimburgo está lejos, pero estamos en un mundo globalizado, hijo mío.
Sí. Debería funcionar bien, sí. Pues nada, muchas gracias y disculpa la molestia.
Nada, hombre, que todo sea eso. Esto es la Radio Verité, que a veces la cobertura falla. Esta cosita. Lo que no nos falla es El sombrero gruñón, que si no me equivoco ya está en librerías. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo comienzas con este proyecto de un libro infantil?
Bueno, pues... fue durante el confinamiento, que en mi caso fue desde Escocia. Y bueno, a unos les dio por hacer pan y a mí por ponerme con un cuento en este caso.
Me llama mucho la atención el tema, porque es verdad que a mucha gente le dio por hacer pan y casi ninguno de esos ha seguido haciendo pan. Por algo será. Para ubicar un poquito a nuestros oyentes, esto no sale de la nada, sino que tú eres ilustrador, eres diseñador gráfico. Entonces, ¿cuál fue el principal reto? ¿Cómo decides empezar por un cuento infantil? Es que me llama mucho la atención.
Bueno, en mi caso siempre tanto los cómics como mi madre es profesora de educación infantil, entonces siempre he tenido muy cerca estos cuentos, estos libros, que supongo que me inspiraron desde muy temprano y me metieron en la cabeza este interés, ¿no?, por crear historias y por crear personajes que viajen a través de estas historias, como pasan en estos cuentos.
Claro, y en el caso del sombrero gruñón, ¿a quién manda el sombrero o el que se lo pone?
En este caso, por desgracia, a lo largo de la historia es el sombrero el que, más que mandar, pervierte un poco las buenas intenciones del protagonista, hasta que el resto de sus amigos que viven en esa isla, los animales, se dan cuenta que el que está gruñón no es él, sino el sombrero, pero le contagia ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, juntos, cuando descubren esto, le ayudan a deshacerse de él.
Ostras, qué... No sé si es porque has mencionado la pandemia antes, Adrián, pero me parece una analogía clara. Adrián, sí, creo que, sí. Que me parece una analogía muy clara a lo que tuvimos que vivir en aquel momento en el que muchas personas, bueno, muchas personas no, prácticamente todo el mundo tuvimos que confinarnos, pero concretamente la gente que se tuvo que confinar en pareja o con compañeros de piso, en sitios especialmente pequeños, creo que hay veces que dices, vale, creo que este mal humor no es mío, sino de la persona que tengo al lado, que también es muy complicado saber identificar eso a veces, ¿eh?
Totalmente, sí, no, yo creo que no es casualidad que el tema sea ese debido, ¿no?, a lo que pasamos todos en esa situación.
Oye, ¿y cuánto has tardado en completar el proyecto? Porque de la pandemia ha pasado tiempo ya.
Pues la verdad es que fue un poco a la carrera porque en principio, como teníamos este tiempo libre de repente, había un concurso de la editorial Calandraca, que son de Santiago de Compostela, era concurso de álbum ilustrado de Santiago de Compostela, y era para, a nosotros en Escocia nos tocó el confinamiento en marzo de 2020, el 23 de marzo, y teníamos que mandar el para participar en el concurso nuestro álbum ilustrado un mes después, prácticamente, sí. Así que en un mes.
¡Ostras!
No tan pulido como me hubiese gustado, pero claro, había que entregarlo, así que dije, bueno, vamos a apretar un poco y...
De perdidos al lío. Ahora mismo no tengo nada más que hacer que lo que nos encontramos en la pandemia muchos. Que también, por cierto, está la versión en inglés, que es de Grumpy Hat. ¿Esto tiene que ver con tu vida en Edimburgo?
Sí, al final como ahora mismo mi vida... Bueno, mi vida está un poco entre dos tierras, ¿no? Porque allí sigue estando en España, está mi familia, mis amigos, y aquí también. Pero sí, quería mover un poco la historia, quería que llegase aquí a Escocia y decidí, bueno, propuse que se pudiese traducir también en inglés, así que nada, encantado.
Hombre, creo que también puede ser muy útil, sobre todo para peques que, aunque no hablen inglés, pensando en los peques españoles, pues oye, puede ser una forma de familiarizarse con el idioma, ¿no?
Sí, no, totalmente. Además que cuando a mí me preguntan a qué edades correspondería la historia, en teoría sería entre 6, 8 a 10 años, pero al final yo recuerdo que mis padres me contaban historias cuando yo era pequeño antes de dormir, que a lo mejor yo por mí mismo no hubiese podido leer, pero sí, como me la contaban ellos, me enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, lo mismo al ser en otro idioma, ¿no? Si tienes a alguien que te pueda echar una mano a entender mejor la historia, como tus padres, pues aunque sea en otro idioma, igual sí que puede venir bien, ¿no? Para ir acercando pues al inglés, a los pequeños, por ejemplo.
No, y haciendo grupo y retomar ese cuento de por las noches, que ahora en verano, que creo que tenemos todos un poquito más de tiempo, pues oye, viene estupendamente.
También es muy buen momento, sí.
También te quiero preguntar, Adrián, como ilustrador y como freelance además, yo entiendo que te llegan muchos proyectos que son muy diversos y que te tienes que pues casi empezar de cero, ¿no? Con cada proyecto nuevo que te llega. ¿Cambia mucho el proceso de trabajo cuando el proyecto va destinado a niños?
Pues claro, en principio siempre que... cuando es un proyecto personal, en mi caso, me viene muchas veces la idea y a lo mejor la idea te puede venir hasta... Creo que nos pasa a cualquiera, ¿no? Cocinando o haciendo cualquier otra tarea. Y luego cuando ya tienes un poco esa idea, dices, vale, me gusta, creo que es original, pero ahora, ¿para qué sirve esta idea? ¿Para qué la puedo destinar? ¿Vale más como cuento? ¿Vale más solo como una ilustración? O como un logo, o como un... eso sí. En cuanto si es un proyecto personal. Pero si es un trabajo de un encargo de una persona, ¿no? Un músico, por ejemplo, he estado hace poco diseñando una portada para un músico, y en este caso era él el que me contaba un poco pues cuál fue la inspiración para hacer ese disco y un poco su background, el estilo que él iba buscando, me mandó referencias también de que le gustaba mi estilo, pero que también estaba pensando en estos otros artistas que hacían las cosas de esta manera. Entonces tú también tienes un poco que ir haciéndote unas instrucciones de lo que busca el cliente y de lo que puedes dar tú también.
Claro, entiendo que el punto al final es distinto. Pues es lo que tiene el freelance, ¿no? Que nunca haces la misma cosa dos veces. Y si la haces dos veces, tendrá sus cositas distintas.
Sí. Pero bueno, eso también lo hace emocionante, ¿no? Vamos a decir.
Sí, sí, ¿no? Y creo que hay personas que necesitan estar fuera de, del... A mí me pasa, ¿eh? Cuando tengo que trabajar con unos procesos muy repetitivos, lo disfruto mucho menos que cuando tienes la oportunidad o la sensación de la hoja en blanco, ¿no? De decir, venga, sí, vamos de cero, que aquí esto lo vamos a construir rápido. Pero te tengo que despedir en breve, Adrián. No quiero hacerlo sin antes preguntarte. Esto del sombrero gruñón llegó precisamente en pandemia, en un momento un poquito chungo. Pero, ¿le has cogido el gusto a esto de los libros infantiles? ¿Podremos encontrar más?
No creo que sea el primero, ya estoy ahí como esbozando otras ideas nuevas y bueno, y si tengo la oportunidad ya las compartiré con vosotros y con quien quiera escucharlas.
Ay, pues maravilloso. Pues mira, Adrián, por aquí te despido y recuerdo una vez más a nuestros oyentes que El sombrero gruñón ya espera en todas las librerías, disponible también en inglés para todos aquellos peques que, oye, quieran aprender, entre otras cosas, a determinar si ese enfado que llevan encima es suyo o si a lo mejor se lo está contagiando alguien más. Muchas gracias, Adrián.
Gracias a vosotros. Que paséis buena tarde y buen fin de semana.
Los libros de la selva.
Badajoz.
A finales de junio, queridos y queridas, ya sabéis que nosotros tenemos que terminar temporada, pero esto abre la puerta a otras tradiciones. Por ejemplo, es tradición conectar en una de las últimas secciones del año con Mario Quintana desde Tamurejo, que es donde está ahora. Hola, Mario.
Hola, Lucía, ¿qué tal?
Bueno, 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 ¿dónde estás metido?
Pues mira, ahora en la Puebla de Alcocer, que esta noche empieza Siberiana. Que como todos los años coincide que terminamos temporada aquí en la radio y así que encantado de contarte lo que va a pasar en Tamurejo, que es un pueblito de 200 habitantes, uh-huh. Tremendo, porque lo que ocurre ahí no está escrito, y si quieres te cuento un poco el panorama.
Sí, sí, ¿cómo lo ves?
Pues mira, viene David Trueba, que es como la estrella del festival. Siempre se habla de territorio, se habla de ruralidad y de naturaleza, uh-huh. Y sobre todo de darle importancia a lugares como estos, ¿no? Apartados de la mano de Dios, que parece que... Pero mira, ahora mismo acabo de llegar a nuestra casita rural. Hay un turismo rural emergente. En Extremadura lo había, por supuesto, pero ahora lo hay también en zonas que parece que estaban más dispersas, ¿no? Y eso es lo que se le da importancia realmente a Siberiana en sí. Y se llama Vitamina Siberiana, porque viene gente a darnos ganas de vivir, por supuesto, a darnos ganas de tomar el sol y de leer, porque se nos olvida a veces que somos librerías más que feriantes y fiesteros, uh-huh. pero y sobre todo ganas de leer, porque vienen muchos escritores.
Ostras, ¿tienes algún favorito para este año? Porque sé que otros años, pues mira, por ejemplo, fue Irene Sola, que hemos hablado alguna vez de que... que hemos hablado alguna vez de Canto yo y la montaña baila, o Me diste ojos y miraste las tinieblas, que es el... Te di ojos y miraste las tinieblas, que son dos libros de esta escritora que, bueno, te dejan en el sitio cuando te los lees. Sé que otros años, por ejemplo, ha sido ella como el plato fuerte, pero ahora, aparte de Trueba, ¿quién más hay y quién es tu favo?
Viene Joana Bertolo, viene Luis Antonio Sáez. Viene, no me acuerdo ahora el nombre, es un nombre súper conocido, parece que ahora no me sale, es un poeta de estos de estos que hacen como performan y te hacen poesía en directo muy chula. Como me acuerdo el nombre, seguro que te suena, porque es muy de redes. Y este año sí que es cierto que quitando David Trueba, a lo mejor no hay un perfil muy potente, ¿no? Como ha habido otros años, que ha habido un par de escritores, pero sí que hay como más autores, se ha generado un conglomerado de autores mayor, y yo creo que lo importante ya no es eso siquiera, sino lo que surge, ¿no? En aquella placita de pueblo en la que de repente un madrileño de pro como David Trueba, tú imagínate, luego sus gafitas de Madrid, sí, con todo su discurso de Madrid, te lo pones en un pueblito a 35-40 grados con sus gafitas a hablarnos también, ¿por qué no?, de sus experiencias, ¿no? Porque sus libros sí que denotan mucha relación con el medio ambiente y con la infancia. Y sobre todo Gaby Martínez, el dueño y señor de este festival, que todos sus libros creo que son apasionantes, y animo a la gente a que se acerque a él, al festival si pueden, y a Gaby Martínez en su calidad de escritor.
Esa es tu recomendación personal, podemos decir, ¿no?
Para venir aquí, sí, y para mi recomendación, digamos, como librero de hoy, para que la gente lea, mira, estoy súper obsesionado con Leviatán y la ballena. Un libro de Philip O'Hare, que es tremendo, y este hombre nos narra cómo es su vida en relación al, al mundo ballenero. Pues de repente pues se encuentra una ballena en un delfinario, se encuentra una ballena en el Museo de Londres, y me parece un libro muy inquietante por todo lo que cuenta en relación con el medio ambiente, pero también te reconcilia con esa infancia tierna en la que no tienes que sentirte culpable por haber ido a Zos, por haber aplaudido a los delfines saltar, ¿no? Porque al fin y al cabo, para ti el Loro Parque era una experiencia más. Y Leviatán o la ballena me parece un libro muy, muy, muy útil para conocer los entresijos de, yo creo que, uno de los animales más bestiales, más extraordinarios, y como te he dicho alguna vez, una ballena muerta a veces da mucha más vida que una ballena viva, ¿no? Porque me apasiona todo esto que significa una ballena muerta en el fondo del mar, dando calidad de vida a miles de gérmenes, te iba a decir ratones, no, cangrejos, los cangrejos del mar, mira, solo ratones.
Mira, claro, sí, total.
Y él hace esa bueno, ese halago a este animal bestial, pero también nos lleva a toda su infancia británica en relación a este animal. Y me gusta mucho porque es esos libros veraniegos que necesitamos para, primero, porque te dé ganas de mojarte el culo en la playa, que la primera mojada tú sabes que cuesta.
Sí, sí.
Cuando te llega el agua a la entrepierna. Y los libros ayudan a eso. Y segundo, pues porque también nos crea conciencia.
Sí, totalmente. Oye, Mario, ya nos has hablado en alguna otra ocasión como librero dicharachero de las ferias del libro, a las que vas, a las que no vas, y de distintas iniciativas en las que, de las que forman parte los libros, pero también se utilizan para dinamizar la cultura, para darle otra esencia. Por ejemplo, recuerdo que hablabas de la Feria del Libro de Montijo, si no me equivoco, y si me equivoco corrígeme, donde además por cada compra se te daban unas entradas para el teatro para que pudieras disfrutarlo, pues oye, además de otras formas de arte. ¿Tú dirías que cada vez hay más eventos o que las ferias del libro tradicionales están cada vez abriendo la puerta a tener una esencia un poquito más diferenciada, como es esta siberiana tan conectada a la naturaleza?
Claro, el libro tiene que ser el caballo de Troya que te lleve al arte en general o a la cultura en general, ¿no? Porque además en el libro está toda la esencia de la cultura, ya sea el teatro en forma escrita o la pintura, lo que sea. Entonces el libro, como unión de todas esas, creo que viene genial. Y la feria en sí, pues te ayuda a que haya como algo multidisciplinar, ¿no? Aquí es la naturaleza, en Montijo era el teatro y la literatura. Yo creo que eso es clave, porque hay gente que, verdad, que no se acerca a todas las artes o no... Y ya tampoco, si no te quieres acercar, si no te gusta el teatro, no, pero no tienes por qué acercarte. Pero al menos tener esa cultura general que te permita hablar de todo un poco y conocer, porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta. Y eso, las ferias, es verdad que están... meten actividades para niños que no estén solo relacionadas con el libro.
Sí.
Es que así debe ser. Así debe ser para convertirte en un caballo de Troya en las mentes que aún no han sido privilegiadas con el don de la lectura. Y yo creo que eso es súper importante.
Pues sí, totalmente. Pero Mario, yo te tengo que despedir en breve. Dime.
Ay, que te iba a decir, que no sé si te acuerdas que la semana pasada hablamos de libros de Romano.
Ay, sí, es verdad, sí.
Animo a la gente encarecidamente que se arrime a ese libro, que se arrima el libro de Juan Tranche, porque estuve 24 horas leyendo sin parar ese libro. Hombre, sí que dormía por la noche, 24, así he dicho. Es increíble ese libro, cómo te engancha, cómo te lleva a la antigua Emérita Augusta. Y esa gente que no le guste leer, creo que este es su libro.
Pues mira, oye, me parece una buena, muy buena recomendación, además recomendación tan personal, precisamente si a ti te ha tenido tan atrapado el fin de semana. Yo, querido Mario Quintana, como veo que tienes mucho lío y la distancia nos separa, te voy a despedir, te voy a agradecer enormemente una temporada llena de libros, de cultura que nos has regalado, y también, por supuesto, igualmente, de tu presencia, que no nos falte nunca en la radio, Mario Quintana.
Igualmente, muchísimas gracias, y tengo aquí a la pequeña Valeria lanzando besitos al aire que le lleguen a todos los espectadores de Extremadura. Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto. La distancia que nos separa a veces, porque ya sabéis que una cosa que tiene Tamburejo es que está muy... No pienso hacer esa broma, de verdad, no pienso hacer esa broma. Disfruta de los libros, disfruta de la siberiana, pero en cualquiera de los casos, esperad nada, que llega el boletín informativo y en 5 minutos también vamos a poder seguir disfrutando de Turno de Tarde.
Tus ojitos no levantan la mirada y no me da la gana. Yo también nunca pensé que iba a doler. se va a morir de amor, aunque ahora mismo no te salgan las palabras. Un nudo en la garganta.